Oh, no me veo, me veo o no me veo, no me veo. Oh, me veo borroso. Oh. ¿Qué tal, muchachines? ¿Cómo están? Bienvenidos al Coloco Late, el late de los reyes de los clásicos. Así hemos llamado el clásico del rey, el hombre cuestionado, pero al parecer jamás igualado.
Del acabado.
Del acabado, del arruinado. Uno que era muy crítico, Arturo Vial, Mati Mati. ¿Cómo
estás? No. A mí no me metan en ese carro. Yo solo vengo a decir que no pudieron ganarnos con un hombre más dopado dentro de la cancha.
Vamos a hablar de eso.
Solo vengo a decir eso. Lo de Arturo ya. ¿Qué más puedo decir?
Otro hombre que siempre ha estado en ese barco es don Cristian Montesinos, quien siempre dijo: hay que aguantar a Arturo Vidal, hay que esperarlo. Tuvo recompensa el día sábado, don Cristian.
Sí, exactamente. ¿Cómo están, muchachos? La única crítica que hice la semana pasada, y obviamente no hay que olvidar, que dije que Arturo en el partido contra Cobreloa era un partido para que se echara el equipo al hombro. Y en ese partido no lo hizo, y en este partido sí lo hizo. Gran diferencia. Ahora, si yo tengo que criticar a Arturo Vidal todos los fines de semana porque juega al nivel que esté, yo lo voy a hacer, tranquilamente.
Es que yo creo que una cosa no quita la otra, ¿eh?
Totalmente.
Absolutamente. O sea, hay partidos que Arturo no. Bueno, como futbolista también. Sí. Tampoco, digamos, weón, es Messi que todos los partidos saca alguna hueá extraordinaria. Sí. No podemos negar la diferencia de que hay, pero sí se demuestra cuando está físicamente bien, está un peldaño por sobre el resto de la media del torneo chileno.
De hecho, hoy día lo comentó Jorge Almirón, don Cristian, de que era una de las consecuencias de que Arturo Vidal no hubiese realizado la pretemporada con el equipo, que no hizo la pretemporada y que llegó y empezó a jugar al tiro. Entonces, después costos. Tuvo una lesión y ahora algo así. Y no olvidar de que eso se debió a Blanco y Negro también, don Cristian.
Claro, la tardía contratación, no solo de Arturo, sino que ya es un histórico que tiene Blanco y Negro con los fichajes. Así que
Lucas Cepeda también se lesionó y también tuvo pretemporada.
Lucas Cepeda llegó en un combo, don Chavo, así que. Pero igual, tiene el mismo caso.
Mire, estamos para comentar. Primero vamos a ir por parte, como se hace históricamente en este programa, don Mati Mati. Lo raro es que ganamos y no apareció toda la gente, que es lo costumbre de este panel.
Somos los que somos.
Vergüenza le debería dar.
A ese en serio exitista que aparece solo cuando gana. A ese Giru que aparece solo para justificar las derrotas en los superclásicos.
¿Sabes qué? Más que me duele la derrota con la U, porque era un partido que en todo el año sabíamos que iba a pasar.
Claro.
Todos sabíamos que iba a pasar en algún momento. Me duele más la derrota con Cobreloa, güey. Porque puta le
tengo. 29 güey. Ocasiones dice que decía hoy día Jorge Almirón. Yo no tengo la estadística, no.
Pero equipo culiado penca, güey, le ganó Audax. Le metió la pelota por todo Calama.
Audax que era colista y jugando con Tomás Rodríguez. Oye, además.
Cuánta ventaja. Saludamos al chat también el día de hoy, que Guille33 dice: Colocolate, la liturgia de los lunes por la noche. Gusto Opaso dice: facto, un Colo-Colo bien físicamente es muy superior al resto de los equipos del campeonato nacional. Hola, chao, dice David.
Y sabéis que más que físicamente, o sea, evidentemente bueno, un factor a considerar, pero hay un tema de actitud en este equipo, weón, que cambia mucho de un partido a otro.
Mirko Lavado dice: hola, chicos, para destacar el partido de Vicente Pizarro. Claudio Hidalgo dice: buenas noches, muchachos. Primer comentario entonces, en base a lo que dice Mirko Lavado, el cambio de esquema. Colo-Colo dejó el 4-3-3 tradicional que viene jugando hace por lo menos 4 años Colo-Colo con ese sistema y pasó a un 4-4-2 que era medio raro porque era como con Paiva jugando no de 9 sino que jugando como más
libre.
Hacia la izquierda, libre digamos, y un Marcos Volado muy estacionado por la derecha. Un Marcos Volados que hay que decirlo, amigos, le está sacando mucha ventaja a Zavala en la titularidad.
¿Se lo tomó en serio este año?
No sé si Zavala está bajando su rendimiento, yo le decía, y yo sé que con esto hay varios que se enojan porque hay varios que lo defienden a Zavalita, pero yo creo que Marco Polado le está ganando la pulseada en el puesto titular. ¿Qué le pareció a don Mati Mati el cambio de la formación de Colo-Colo?
A ver, creo que es una muy buena jugada de Almirón. Creo que le toma el peso a lo que realmente tiene y a lo que realmente puede jugar. Porque la modificación que hace en pos de cambiar su forma de juego. ¿Cachai? No es una modificación porque quiera incluir o sacar un jugador más en cancha. El primer tiempo Colo-Colo fue pero dominante completamente. O sea, no pasó sus obras, como se dice. Y eso se debe a que Colo-Colo ganó el mediocampo, pero... Puta, no hubo pelota que Colo-Colo no pasara. Entonces, puedo decir, me parece que es una buena jugada y que Almirón entiende, que ya empieza a entender, tarde quizás, lo que tiene para jugar.
Y también empieza a conocer el medio futbolístico, don Cristian, porque se comienza a dar cuenta de que cómo juegan los equipos aquí en Chile también, que es un factor sumamente importante, y sorteó otro difícil escollo que era una cancha muy mala, la de Santa Laura, Cristian.
Demasiado mala. Yo creo que había más pintura que pasto en esa, en el Santa Laura.
La pelota era verde.
La pelota era verde, y de hecho algunos de la Católica también se veía como con algunos destellos verdes cuando se lanzaban. Ahora con la formación me pareció algo muy extraño porque Colo-Colo no atacó casi nunca por izquierda en el primer tiempo. Como que todo era por el lado derecho y ahí...
¿Colo-Colo facho?
Sí, Colo-Colo facho. Colo-Colo Stowin. Colo-Colo Stowin.
De hecho, el segundo tiempo el entrenador de Católica saca el lateral izquierdo y Colo-Colo no tampoco.
Astudillo lo sacó. De hecho, cuando entró Carlos Palacio, ahí recién llegó la primera jugada por izquierda. Po. Como al minuto 70 más o menos. Entonces como que... se cargó demasiado por derecha el partido y lo leyó bastante bien porque Católica no renunció a la línea de cuatro y después metió delantero. Bueno, Nico Castillo no es delantero, no es nada, hoy por hoy.
Durísimo.
Y Alexander Aravena anulado completamente porque no le llegaban balones. Ah,
Aravena, bueno, estaba como enojado.
Estaba dopado, amigo, estaba dopado, estaba en cancha, no sabía qué hacía el hombre.
Cuando empujó el...
Cuando en su empujó cama, a y de repente, Vicente. ¡Oh! Apareció en la cancha. No, como chucha llegó ahí.
Tenemos comentarios del chat. Claudio Pasteno, la chavito. El Colo, no, pues no me cague, pues, amigo. Guía 33 dice: buena noticia, que Amor y Bicho se ven muy bien jugando con los titulares. Vamos a comentar eso en breve. Nelson López, saludos. Manda saluditos. David dice: que linda la camiseta negra de este año, que ya llegó, al parecer ya estaban todos los stocks disponibles. Y Claudio Pastén dice: ¿no sintieron que el Colo jugó mucho más directo?
Lo hablamos la semana pasada, de hecho, en este humilde holding. Lo comenté. De hecho, a los 10 minutos hubo un remate de Paiva como de mitad de cancha.
Sí,
de Paiva, ¿no?
Paiva. Que la sacó el arquero, pero...
El arquero, y ahí el arquero quedó dubitativo el resto del partido. Hubo pelotas que el arquero...
Sí, Tomás Guiller se llama el arquero. De hecho,
cuando... 4-4-2, dice.
Sí. Pero otra cosa es 4-4-2 en rombo, no en línea de 4, que es muy distinto.
Sienten que, o sea, Colo-Colo fácilmente, con 2 o 3 jugadas que hubo, pudo haber seguido 2-0, o sea, el gol. Primero comentemos el gol, ¿ya? Antes de eso, Colo-Colo estaba siendo muy directo, atacando, metiendo. A ver, no quiero. La tarde se me acusó que yo era muy crítico de Almirón, pero se recuperaron algunas cositas del año pasado con Quinteros, que era la presión alta. Se molestaba mucho a salir a los centrales de Católica. Y producto de eso mismo, Colo-Colo generó más ocasiones y más posibilidades. Y viene este gol que ha sido tan polémico, Mati Mati, que es, se produce producto de una vivada de Marcos Volado.
Amigo,
si tenemos la que meter tres pelotas. ¿Qué onda el pasapelota? Y yo fuera de...
Colo-Colino,
pensaba yo, Cristian, pensaba yo, ese pasapelota lo tiene Bilardo, se
vuelve, lo mata. Chango, lo mata ahí mismo, le pega con el gato rey encima.
Pero ¿cómo tan yogurín, Mati, el pasapelota de entregarle?
No, mira, ahí pasan, yo creo que pasa el nerviosismo del pasapelota, tiene que haberle gritado y no se dio cuenta, si tampoco...
A lo mejor Volado le hizo así, lo miró con esa cara y... Po.
Claro,
derritió al chico. Tal
vez se confundió, pensó que Volado te iba a jugar en Católica.
Pero ¿sabes quién se unió más? Farías. Agustín Faría, que dejó libre a Arturo y...
A mí lo que me impresionó también fue el poco conocimiento del reglamento, porque cuando hacen el lateral, recibe Paiva, obviamente en una posición muy adelantada, pero todos levantan la mano así, haciendo como que está offside, o sea, weón, disculpándole francés antiguo, es, yo creo que, no sé, cualquier persona sabe que en los laterales no hay offside.
Por lógica, bueno. De hecho es tan ridículo, ¿se acuerdan que en la Copa América del 2019 Lucho Suárez pidió la mano de Arias en el área? Como que se la tapó Arias con la mano y estaba viendo mano, así estúpido sería lo de la Católica ayer.
De hecho, Faría el que levanta la mano cuando recibe la pelota.
Y por eso se desconcentra también, pues. Si no era porque estaba la segunda pelota. Además, la segunda pelota no es que la hayan tirado hacia la cancha, rebotó en el techo del,
no de la banca. Y no intercede la jugada para nada, amigo.
Para nada. De hecho, la pelota pasa por el árbitro. Y la jugada
de se hecho, está desarrollando. El árbitro con la mano hace la jugada de...
Sí,
juegue.
Y ojo, capaz, que quede claro, en ese minuto había VAR.
Ah, sí, también. Sí,
muchos tontitos salieron hablando que en ese minuto ya no había VAR en la cancha. Ahora, el árbitro no hizo más de decir a los capitanes que no había VAR, y a los 30 segundos San Pedro se manda una patada, weón, de puta, weón.
Sí, yo le dije a mi polola que estaba viendo el partido con ella en ese minuto, y le dije, aquí van a empezar a pegar patadas, pero como a la cabeza.
Miren, es un comentario, bueno, entonces, pero después lo retener comentario de la falta y cómo quiso jugar Católica, según yo, el partido. El gol es muy, muy buen gol de Arturo Vidal, yo creo que con toda la jerarquía y dio la vuelta en muchos portales en varios países de la calidad técnica que tiene Vidal, que yo no sé si tenemos otro jugador que pueda haber cabeceado ese balón así de esa manera. Y
David Pizarro no.
Es un gol muy bueno, de un calibre muy importante.
Sí, de hecho, el gol es bueno.
Entonces, nace de la viva.
Mira, y fue una jugada que Vidal repite constantemente cuando jugaba en Europa, de llegar a pisar el área desde atrás y ganar las segundas pelotas, o ganar el cabezazo, o ganar el remate. Yo creo que este gol a Vidal se lo hemos visto más de una vez.
Mira qué buen comentario. Habría que buscarlo ahí. Habría que pedirle a nuestro CM TikTok que...
Le voy a poner algún gol de Vidal con la Juventus de cabeza.
Para volverlo loco.
Con el Bayern.
Mañana Vidal.
Recuerdo uno con el Bayern.
Mira, mañana Vidal repite, dice Mario. Pancho Silva dice, no cualquiera mete la cabeza y ya, pero si no... Por favor, señor. El CM TikTok. Mira. Ya tiene ese video, dice el CM de TikTok. Mira, toda la fe que hay
esa
con él.
Esa fe,
miércoles.
Bien.
Lo que iba a comentar, don Cristian, que me parece que vi un par de jugadores de Católica muy queriendo ganar con la camiseta. ¿En qué sentido? O queriendo ganar desde la choreza, desde la guapura, desde la... Desde el ímpetu. Alfonso Parot, como todos los partidos, muy contra Colo Colo, muy sacado, muy desconcentrado. César Pinares, pero tirando pechazos al que se le cruzara. Y lo peor de todo era que los jugadores de Colo Colo como que lo miraban así y no...
Güey, yo te conozco, tú entraste conmigo, así como que...
Agustín Farías también tiró un par de patadas que para mí se tendría que haber expulsado porque por reiteración de patadas. Tenis 3, bueno, Aravena, que andaba enojado, que también le tira un empujón a...
Estaba drogada, como dijo Mati.
¿Quién fue el que le tiró el empujón a Bruno Gutiérrez? Que lo...
Aravena, pues.
Aravena.
Sí, pues, ahí le pusieron amarilla,
pues. San Pedri sacado también. Entonces siento que, Cristian, que la Católica se equivoca no desde el planteo futbolístico, sino que desde un planteamiento de cómo quiere enfrentar el partido también.
Lo que pasa es que tampoco leyó muy bien la idea que tuvo Thiago Núñez en el mismo planteamiento. O sea, no se sabía si jugaba con un 4-4-2 también o jugaba con un 4-3-3. En el primer tiempo como que se mareó mucho y ahí también ahí Almirón ganó. Porque al no atacarlo por izquierda, lo mareó completamente sobrándole un jugador. Y sobrándole un jugador no llegó. Entonces como que, ¿qué hago con este jugador? Y de hecho lo sacó en el segundo tiempo. Y no supieron leer. De hecho, creo que el más decente de Católica fue Tapia, sí. Que fue el más ordenadito y llegó con harto peligro. No, casi no hace el empate, de hecho.
Alfonso Morata
disculpa, 6 de septiembre de 2019, Chile versus Venezuela. Gol de Arturo Vidal de cabeza, ah, muy similar.
Mira. Mira el dato. Mira el CM. Mira el CM de TikTok. Ya. David dice: Alfonso Parot asustará a alguien. César Penurias.
Ojalá se le hubiesen juntado las neuronas, algo no se sacó la chucha ahí en.
Oye, pero que esa sacada de cresta es de por eso, de querer ser.
Pero qué buena
de querer hacerse como el bacán, como el rudo y no,
por claro. Y que este weón. Perdón.
Claro. Disculpando el francés antiguo. Final del primer tiempo, Colo Colo, bueno, ahí también le pegan una patada a Arturo Vidal bien fuerte. Un pancorazo que también ahí yo, por eso digo, Agustín Farías pegó como loco todo el partido y después hay una que le pegan una patada, pero muy casual, y el weón se quedó en el piso dando vueltas, como que casi le hubiesen sacado la pierna.
Yo creo que los primeros 60 minutos de Colo Colo fue un muy buen partido.
Yo creo que hasta que salió Vidal.
Sí. Supo dominar los espacios que tenía libre, supo aprovecharle, más allá de no ganar por una diferencia más alta, gracias a Paiva, pero...
Oye, y el cabezazo de Arturo Vidal debajo del arco...
No. Esa es la otra, hoy yo grité gol ahí.
Creo que fue un muy muy buen partido de Colo-Colo. Y vuelvo a repetir, es el mismo equipo que jugó contra Cobreloa, que jugó un partido horrendo. Es el mismo equipo que jugó contra Fluminense.
Que jugó un muy buen partido.
Entonces, pasa por un tema ya de actitud, de cómo.
Hay un tema con eso, Mati, que te quería preguntar a ti, a Cristian y obviamente a la gente del chat. Arturo Vidal, al final del partido, lo increpa a Dani Arrieta y le dice: ustedes dijeron que nosotros jugamos mal. Y nosotros no jugamos mal contra Cobreloa. Esteban Pavés también lo dijo: nosotros no jugamos mal ante Cobreloa, solamente no hicimos los goles. Y hoy día Almirón vuelve a decirlo también, que contra Cobreloa no se jugó mal, que se hicieron 29 ocasiones y que fue un problema de no definirlo nomás. ¿Qué opinamos al respecto? ¿Se jugó mal ante Cobreloa ahora, analizándolo este partido más fríamente, o hay un error del plantel en leer este partido, Matías Sebastián?
Los números dicen muchas, pueden decir muchas weas, depende de quién lo analice. Eso es cierto. Si veo un partido que dice que el equipo tuvo 75% de posesión de la pelota con 29 remates al arco, pero 0 goles, entonces decís, puta, este partido, este equipo pasó por arriba y no le salió el gol, no. Pero el equipo contrario te llegó 2 veces y te hizo 2 goles. ¿Cachai? Entonces depende de quién analice la situación, es cómo va a evaluar si de verdad se jugó un buen o un mal partido. Yo lo hablamos la semana pasada, con lo cual hemos estado jugando hasta las 12 de la noche y la pelota no iba a entrar ese día. La cual no iba a entrar. Pues hemos estado jugando con Adriano de delantero y la pelota no iba a entrar. Es una hueá del partido nomás, porque no hay mucho más que hacer. Pero a mí, vuelvo a insistir, lo que me llama la atención es la actitud que puede enfrentar el equipo ante diversos partidos. Porque evidentemente la actitud que tiene el equipo para enfrentar un clásico como Católica, que yo creo que sí lo acepten como clásico, sí. A enfrentar un partido como con Cobreloa, que ellos dijeron, es lo que uno en realidad puede sentir y ver, ¿cachai? Lo mismo pasó el partido con la U previo a Copa Libertadores. El mismo cuento. Obviamente se nota que jugó el equipo jugó frenado, porque estaban pensando en querer jugar Copa Libertadores.
Y hubo un cambio también, amigos, en el tema de que había una planificación distinta. Hoy día lo dijo Almirón, de que el equipo le tocó el orgullo de la derrota ante Cobreloa y que por eso se decide jugar con titulares, porque si no, iba a si se ganaba Cobreloa, iba a ser equipo alternativo. Tenemos comentario acá de Raúl Lleve, o Rax, como le dice nuestro querido amigo relator popular. Le mandamos un saludo al relator popular que está en este momento en su viña, en Santa Cruz. Yo creo que contra equipos chicos se confían mucho, dice Raúl, que puede ser un factor también. Pancho Silva dice: actitud y dibujo técnico. La presencia del bicho le da más libertad a Vidal y al Cono Gil, que hay que destacarlo que tuvo un partido mucho mejor Cristian Gil también el día sábado.
Sí, de hecho el segundo tiempo lo vi a rato y al final terminé escuchando por la radio y en la ADN y lo eligieron la figura del partido, a ese nivel.
No, yo creo que se exageraron. Yo creo que ahí se exageraron.
Claro, sí. A mí me preocupa algo.
Para mí el podio fue Vidal, el Tuto de Paul, que sacó 2 pelotas para mí claves.
Da confianza al Tudor.
Y el bicho. Para mí esos fueron los tres mejores. Mm. Pero no,
¿sabes que lo otro importante? Jugar con dos puntas. Sí. En vez de tres. Siento que Paiva se siente mucho más cómodo jugando así que con tres adelante. Cuando juega, Colo Colo juega con tres, uno tiende a pensar de que es porque los punteros deberían ir al uno contra los defensas rivales y Paiva va a moverse dentro del área. Y Paiva el 80% del tiempo está buscando pelota en mitad de cancha porque no le llega a una.
Exacto.
Y es súper raro pensarlo, pues, que con dos delanteros en vez de tres, Colo Colo pudiera generar mucho más que jugando contra Río.
Don Cristian.
No, con respecto al partido pasado, y lo conversamos, era el tema de uno, la definición, y lo otro, el factor psicológico. Cuando Cobreloa te hace el primer gol, no reaccionas bien, como que te desespera, y cuando llega el segundo gol de Cobreloa, ya estáis muerto. Se vio muerto el equipo, como que estaban buscando respuestas donde no la habían. Y el otro ítem, aparte de los remates al arco, el tema de los corners. El partido contra Cobreloa hubieron 16, y ahora contra Católica 11 tiros de esquina. Entonces, claro, estuvo muy cerca Vidal del 2-0 en su minuto, pero el resto no se vio como una intención, como que fue a lo Yasu nomás. Ahora, veamos lo último. ¿Cómo?
Veamos quién lo está pateando también.
Es que
bueno, mira, de los 16 habrán sido 2 o 3 que de verdad fueron con intención. El caso de Vidal, una pelota que es casi olímpica y una jugada preparada. Y otro caso de
Gutiérrez también, uno que se fue a barrio.
Jugada preparada que abrieron la pelota para Bimber, que también, ese es otro punto que también lo conversamos la semana pasada. El remate que tiene Bimber fuera del área.
Y que se pierde mucho sin él. Moisés Galindo dice, hubo facetas donde estuvo mal la definición y 2 errores defensivos, dice, en el partido con Cobreloa, seguramente. Raúl dice, tienen que salir a enfrentar de igual todos los partidos con la misma actitud. Yo creo que por ahí también pasa harto el tema.
Eso aplica para titular y suplente, ¿eh? Para todos.
Sí, porque los suplentes se nota cuando también juegan con suplentes que tienen otra actitud. Exacto. Y David dice, Tuto de Paul atajando más que Cortés. Yo siento que, y lo he dicho creo acá, que el Tuto de Paul ataja más bajo el arco que Cortés. Y bastante más, diría yo. Pero Cortés te da un plus y es un arquero mucho más completo porque juega con mucho mejor con los pies, hace que el equipo juegue de otra manera y no sé. Evidentemente Cortés debe ser arquero titular, para mí sin duda. Pero el Tuto de Paul, lo que es dentro del arco, es muy bueno. Y ese cabezazo que saca, muchacho, es muy atajada de partido.
Sí. Ahora creo que el Tuto de Paul también hace jugar mucho más adelantada la línea defensiva. O sea, como que no come vidrio y si tiene que reventar, la revienta. En el caso de Cortés, claro, prefiere jugar con Falcón, o con Saldivia, o con Bimber, o con Opaso.
Hay 2 o 3 pelota del Tuto que como no juega así, llega y Paiva pivotea y se genera una jugada.
Y creo que así se llega mucho más rápido y mucho mejor. O sea, por lógica así se llega más rápido, pero también tenemos los intérpretes para poder pivotear y que el resto pueda ir hilvanando la jugada como lo hizo Volado, por ejemplo.
La lógica es que supuestamente Cortés debería ser el carquero de la Copa América y que después de eso se debería ir.
Creo que a Cortés le está pesando no salir.
Sí, yo creo que Cortés debe salir. Yo creo que ya está en el momento. De hecho, yo creo que no sé si fue tan buena decisión que no se fuera Estudiante. Yo en un momento creí que sí, pero no sé. Yo creo que va a pesar mucho el hecho de que si Colo Colo tiene torneo internacional segundo semestre o no. Para todo ámbito. Va a pesar mucho si que tiene octavo o no. Porque si tiene octavo... y no está Cortés o Cortés decide salir, claramente todos sabemos para dónde van a apuntar los dardos y que, claro, lo más probable es que Aníbal Mosa va a ir a buscar a Claudio Bravo, ¿ya?
Yo mismo lo voy a buscar al aeropuerto.
Y ahí también sería una opción buena de que a lo mejor Bravo ataje los partidos de la Copa Libertadores y los clásicos y algunas cosas así y el Tuto que se lleve el peso de la campaña más...
Sí, Bravo va a llegar por 6 meses y Bravo...
Sí, pues. Oye, saludemos a Don Lucho 050691 que envió una maraca, de hecho.
Vamos, vamos, seguimos en vivo.
Oye, sí, a las 4 personitas que también está ahí, a Ruperto 5 también, así que bienvenido.
A gozar, a gozar.
Acá al live en TikTok también.
Al live en TikTok. Ya. La inclusión entonces del bicho Pizarro, yo he sido bien crítico de él, pero siento que hizo un partido silencioso y hizo un partido táctico muy bueno. Y como decía por ahí, liberó mucho a Gil ya
a Vidal. Ya
Vidal.
Sí.
Es que, ¿qué opinamos del partido de Vicente Pizarro? Que también va enlazado a otro tema, que ya no suma minutos sub 21. Entonces se nos empieza. Para algunos se empieza a complicar y para otros es como que da lo mismo.
Hay claro. que ver qué va a ser el sub 21 cuando salga Damián.
Sí, porque aparte Damián es.
Suma doble.
¿No? Suma doble.
Sí. Es que, ¿y en qué parte? Porque, a ver, he leído mucho del lateral derecho del equipo Proyección, que han nadado muy bien, por lo que entiendo, en la proyección, que creo que por ahí puede que vayamos sumando minutos, porque francamente, a ver, yo debo admitir que es una debilidad para mí el Torto Paso. Creo que cuando estaba en su prime, Torto Paso era un... no había como él. Estaba muy por sobre Isla en su minuto.
Oye, y este cabro que haciendo esta triangulación que estaba jugando en el fútbol formativo, este argentino.
Anda bien.
4-4.
Anda bien. Claro,
4 goles. Stryker, de hecho, le hizo uno a Rangers ahora.
Stryker dice: Bicho tiene una claridad a la hora de salir, por ejemplo, con Fluminense. Serviría más como salir como venía saliendo. Sí, pero lo que me pasa con el bicho es que yo creo que, no sé si algunos están de acuerdo acá, es que Vicente Pizarro físicamente todavía no lo veo fuerte y siento que con los brasileños nos pasó, por ejemplo, en uno de los partidos de la Copa Sudamericana con Gustavo Quintero, que los brasileños como que le hacían así con el brazo y lo saltaban a la cresta. No. Entonces, no sé, yo no, puedo estar equivocado, pero puede ser. Además, una...
que en su posición creo que físicamente no, o sea, no es tan... importante el físico, en su posición. Yeah. Podemos ver a Busquets. ¿Cachai? Busquets en su posición, el buen era una hueá extraordinaria, siendo que era muy delgado para jugar. ¿Cachai? Pero sí me pasa con el bicho que siento que se despotencia cuando lo mandan a hacer quizá otro tipo de cosas. ¿Cachai? Yo, para mí, no es el jugador que tiene que ser el corte dentro de la cancha. Pero sí la primera salida.
No, claro, si por eso juega bien al lado Pavés y no como Pavés.
Exactamente, a eso.
Claro, eso. Es lo que, guardando las proporciones claramente, lo que hacía Espina con Emerson en la década del 90. Que Espina era el enlace con el Cotosierra y con Barty para llegar al ataque.
De hecho, acá lo dice Striker, me van a colgar, pero me la jugaría con un bicho en una posición más a los Caripatos. O sea, siendo el sapo al camarín, dice usted.
Sí.
O perdiendo pelota en una final mundial.
Girándose en una final.
Según mi opinión, el bicho tiene esa calidad en pases que nos faltan de repente.
A eso voy, porque la primera salida del equipo es Pavés o Vidal. ¿Cachai? Cuando yo creo que Vidal no debería ser la primera salida, más allá de que tiene muy buen pie.
Pero a ver, se junta. Pizarro da la salida, dice acá.
Pero Vidal es bueno para corretear.
Y también se los comenté la semana pasada, es muy extraño ver a Vidal, es muy difícil de analizar porque finalmente tú decís, Vidal para ti, ¿qué es lo que es? ¿Es el creador del equipo? ¿Es el contención del equipo? ¿Es el mixto del equipo? ¿El segundo delantero del equipo?
Disculpa, Mati, ahora que me acuerdo, Gustavo Quintero en algunos momentos ponía a Vicente Pizarro como él hacía jugar a Gil, y siento que también en esa posición se pierde. Como en sí. De 10, digamos.
Sí. Por eso te digo, cuando el bicho es la primera salida del equipo, el equipo de hecho sale hasta más rápido.
Claro.
Tiene que salir con más velocidad. Cuando la pelota, cuando Gil se pasa a ser la primera salida del equipo, el equipo se vuelve muy lento. Claro. Y cuando Vidal.
Por ejemplo, la jugada esa donde trata de meter, porque el bicho es bueno para la salida, pero no para meterte el último pase. No sé si se acuerdan cuando pasa Bruno Gutiérrez y está como que cantado el pase que tiene que dar y demora 2 segundos más y Bruno queda pasado. Entonces, no es tampoco el hombre que tiene que meter el último pase, sino que es que tiene que dar la primera salida.
Cosas que se me puede trabajar. Lo va a ir mejorando, exactamente. ¿Cachai? Pero pasa mucho en este equipo que entienden que Vidal es la figura, y creo que pasa en cualquier equipo donde tengáis una superestrella. Pero todos quieren salir jugando con él, pues. De repente Vidal se la pide y toca dos veces con un jugador que está a dos metros de él. Le pasa. Yo sé que esas jugadas son para generar espacio, para que se mueva, pero es súper constante la veces que lo hacen dentro del juego.
Sí. Es más, Vidal en una jugada que hace un cambio de frente con dos jugadores de Católica encima, es porque estaban los cuatro volantes juntos. Estaba Pave, estaba Gil, estaba el bicho, y lo recibe él y le cambia le hace el pase a Bimber para el otro lado. Además, aquí en Lucho, con respecto a lo de Bravo, dice: a Bravo lo quiero mucho, pero basta de recibir jugadores en retiro. Ya tiene casi 42.
Y eso es lo otro complicado. Yo creo que
Bravo si viene va a venir a jugar los octavos de final. Es como que va a venir a jugar esos dos partidos.
Claro.
Y si pasamos los dos cuartos, se será.
Y después vas a probar el
arquero. Mi duda es.
Pero te imaginas, güey.
Un minuto. Con la llegada de Bravo a mitad de año, es que Colo Colo puede, o cualquiera puede tener solamente tres jugadores a mitad de año.
Creo que ahora claro. Se cambió eso.
Me digo, es mi duda.
Creo que son más. Creo que son más.
Porque si la verdad son tres jugadores, si son tres jugadores a mitad de año, puesto el arquero apenas que se vaya.
Claro, si se va Cortés, Brian, ahí se complica.
No creo que sea. No sea necesario cubrir, a menos que sea de Cortés. Ahora, claro. Si va a llegar tres y la condición va a firmar es que va a jugar solamente Copa Libertadores o Sudamericana, donde estemos en ese momento.
Ah, claro, Sudamericana también. Por ejemplo, Almirón, yo creo que. Claro, hoy por hoy todos decimos no, que Bravo no. Y claro, hasta yo también te podría decir que no, pero. En partidos de llave directa, a mí dame a Bravo sí o sí. O sea, de final de Sudamericana, o sea, de Libertadores, tener a Bravo te da un plus de que, puta, si te toca un equipo brasileño fuerte, colgarte al palo los dos partidos, empatar los dos partidos, y weón, y vamos a penales, y yo estoy seguro que tenemos que hacer nosotros nomás nuestra tarea, y Bravo va a ser como lo que hizo el Chiquito Romero, pues, weón, de tajar muchos penales y pasar así. Entonces, yo siento que es distinto. No tener competencia internacional. Si no tienes competencia internacional, no tiene sentido que venga Bravo.
Sí. Además, si vamos a pasar a penales todos los partidos, bueno, que me regalen la hora del cardiólogo también, porque no sé si voy a aguantar tanta definición a penales.
Está, bueno. Está de acuerdo con nosotros. Dice Claudio Bravo, dámelo hasta con 50. Tiene una experiencia que no tiene nadie. Y sobre todo en instancias que Colo Colo supuestamente se está preparando para eso. Yo preferiría siempre, y lo he dicho acá, y creo que este equipo está más preparado para una Sudamericana que para una Libertadores. Pero de repente un buen sorteo, un rival accesible en dos, tres partidos, y te metiste a una semi, pues, y a un cuarto, como en 2018.
No. Entonces, o cuando quedamos fuera con Inter de Porto Alegre, que.
Claro.
Que después era Melgar, sin ofender.
Sí, pero es así, o sea, si te toca una llave difícil y tenés que asegurar penales, yo creo que la opción de tener a Claudio Bravo en un pie, aunque incluso sea la gran Rambo Ramírez, así que Tuto Pola ataque todo el partido, el minuto 89 ya, cambio, sale el Tuto y entra Bravo. Yo creo que es una opción. Viejo, los partidos son de estrategia y no sé por qué Almirón va a sorprender, dice. La sudamericana que teníamos para llegar a la final era la del 2022, que creo que es la que comenta nuestro amigo Cristian Montesinos.
No, la
del año pasado. ¿Me preocupó a mí algo? Diga, don Cristian.
No, era la de América Mineiro. Esa es la que habla el estimado.
Si son tres contratos, siempre que se vaya Brian, iría por Bravo, Loyola y Cabral. Cabral, amigo, este apintadísimo para este equipo, pero me tengo una tinca que va a terminar jugando en la U, weón, que nuestros dirigentes van a hacer todo mal.
No hay plata, sí. Amigo, no hay plata.
Vamos a hablar del caso Lucero, tenemos noticias exclusivas.
No hay voluntad, weón, para negociar, weón. Además, Coquimbo, ¿cuánto te va a pedir? Tres palos al tiro.
Más o menos. Por el 22% del paso.
Claro. Don Cristian Montesinos, yo quedé preocupado con los ingresos. Siento que me gustó mucho el ingreso de Emiliano Amor, porque siento que ordenó a Alan Saldivia, que estaba jugando un primer tiempo muy desordenado. Ya hablamos ya del centro amigo de Juan CTM, ya, de hecho ya le dimos todas las loas posibles a Marcos Volado. Ya.
Ya le hicimos el cariñito.
Ya le hicimos el cariño del año, yo creo. No, el sobrino Maradona, amigo, ya está vendido en Medel. Medel Striker pregunta por Gary Medel, no. Le mandamos un abrazo a Gary Medel, que está pasando un momento súper difícil. Que seguramente no va a ver este mensaje, pero está con una complicación con su madre, que está hoy día Arturo Vidal sube una historia que necesitaba dadores de sangre, así que un fuerte abrazo a Gary Medel, que está pasando un momento muy muy complicado y que de hecho vino a Chile la semana pasada.
Sí, exactamente.
Yeah.
Los cambios.
Los cambios. Emiliano Amor entró bien para mí y ordenó a ¿cuánto que se llama? A Alan Saldivia y anuló, pero terminó de anular a Fernando Sampedri, que definitivamente no veo una con Colo Colo, amigos.
Sí, bueno, de hecho...
Ya no es Maxi Falcón, ahora Emiliano Amor.
No, de hecho son los dos. Incluso vi uno con Saldivia y Emiliano, los dos juntos. Así que, no, bien, me gusta que Emiliano Amor esté recuperando a poco el nivel que mostró cuando llegó. Creo que le da una tranquilidad a la defensa. Y eso no se ve con Maxi, porque claro, está el ímpetu de Falcón con la tranquilidad que te entrega Emiliano Amor. Además, tiene presencia, tiene...
Amor, Amor tiene ese factor, amigos, ese factor Barroso que... Algún que juega al lado de él como que lo calma, como que lo no sé.
Más respeto con mi seleccionado nacional sirio, por favor, más respeto.
Por eso te estoy diciendo de que tiene un factor de calmar, weón. ¿Te acuerdas que cuando llegó Barroso hizo jugar al Kili Vilches bien, weón? Una cosa que era
lo vendimos increíble.
Lo vendimos a Brasil. Buena historia. Cuando tuvimos a Andrés Scotti, también, pues cuando juega con Sebastián Toro, también, pues. Pero a ese nivel de tranquilidad me refiero. Ahora, con los otros cambios, a mí me sigue preocupando Palacio, güey. De verdad, está jugando muy displicente el güey.
Ya, vamos a hablar de los cambios. Ingresó Carlos Palacio por Arturo Vidal y salió Marcos Volado, que a mi parecer hubo un error, que ya van dos partidos que lo han sacado y que está jugando bien.
Sí.
Es lo mismo, yo creo que lo sacó pensando en el partido de mañana.
Sí. Que Marcos Volado porque jugando bien.
Entrar a la difícil misión. La difícil misión de enfrentarse a
Gabriel Costa.
Exactamente. ¿Es Gabriel Costa o Basilio Costa?
Esperamos que son venga dos Gabriel, personas distintas. Esperamos que venga Gabriel Costa. Por lo desgraciado yo, que es, capaz que llegue el
venga Basilio
por los comentarios que leí de la de hinchas de Alianza, es Gabriel.
Sí, es Gabriel.
Sí, porque lo estaba jugando. Bueno, aquí de hecho nuestro donador Lucho dice con Barroso hasta yo me convertiría en León Astengo.
Barroso, hay que hacerle un homenaje, amigos. Barroso, yo siempre he dicho, yo el otro día vi una entrevista justo Villar, que que una vez que deje de trabajar en Paraguay, llegue a Colo-Colo.
Venga a ser feliz acá.
Barroso debería estar trabajando mínimo en la escuela de fútbol de Colo-Colo. Sí. Paredes también, no sé, hay varios que deben estar seguir ligados al club, amigos. Y eso es por eso nosotros queremos que, como diría Álvaro Campos, se vayan estos chuches su madre de blanco y negro para volver a ser un club social. Y que el otro día en el programa especial de TNT hablaban del papá de Marcelo Espina y de Marcelino. Don Jorge Toro, de la cantidad de jugadores que descubrieron ellos, pues bueno, y que, no sé, pues son extraordinarios. Jorge Toro, reconocido en Italia, y que después, bueno, se dedicó formó a Arturo Vidal, Gonzalo Fierro, Jorge Valdivia, o sea, son gente que nosotros hoy por hoy tenemos que tener a los contemporáneos, por eso te digo, a los Julio Barroso, a los Esteban Paredes, a los mismos Mati Fernández, a Jorge Valdivia, tratar de tenerlo en el club para que si tienen algún ojo, si tienen más experiencia que los viejos que salieron, o sea, deberíamos tenerlo más
cerca. O que los vayan guiando también a los jóvenes, porque no sé, pues si les ven potencial, que de verdad los puedan terminar desarrollando. De hecho, hay otro comentario acá en TikTok que dice, ¿qué opinan de Mundaka, el joven de Coquimbo? 3 goles en 3 partidos. Tiene de titular una calidad espectacular. ¿Lo han visto?
No, el que tiene yo 17, la
escuela. ¿No? Sí.
Sí, lo he visto. Ya debutó en Sudamericana también.
Sí.
Bien, pero puta, es muy difícil hablar de un cadete de 17 años que, claro, puta, 3 goles, 3 partidos, pero es lo mismo, ¿no?
La gran diferencia con Cabral, que Cabral ya lleva una buena temporada.
Y Cabral, mira, aunque suene feo, lo que voy a decir, Cabral tiene una experiencia de vida que lo va a hacer jugar distinto.
No, y fue seleccionado argentino, creo, o no.
El hueón no se va a achicar con nadie dentro de la cancha.
Amor tiene ese pase en profundidad de defensa que no tienen los demás también.
Tal cual.
Iván Morales partió igual, dice. O como le dicen acá, Javier Silva, Iván Tamales. No, mandamos saludos a Iván Morales, que estuvo en Colo Coleta alguna vez así. Son todas tallas juveniles, Iván, si no ves. Ya. Que esperamos que no te molesten. Y si te molestan, te pedimos disculpas. Iván Tamales. Ya.
a nombre del chat, te pedimos disculpas.
Ingresó Carlos Palacio y Cristian Zavala. ¿Qué opinan de los ingresos? A mi parecer, ambos muy bajos.
Una pelota metió a tres dedos Carlos Palacio. Que podría haber sido Palacio. No jugó más.
Claro. Dijo voy a jugar 20 minutos, listo.
Y Zavala, puta. Es que es complicado porque... Yo siento que no es mal jugador. Tampoco quiero pensar que no es un jugador para Colo Colo. Pero le faltan las chauchas para atrás.
Le pone mucho ímpetu, como que quiere hacer todo y a veces le juega en contra. Tiene que colocar la pelota contra el piso para pensar un poco más la jugada que va a hacer. Es lo que
Raúl sale a defender a ambos, dice, pero es que esos minutos que entramos estábamos todos metidos atrás. Yo creo que es cuando más tienen que marcar diferencias, cuando sobre todo Zavala.
Sí, si es que Católica está defendiendo con dos, pues, entonces era como, en una estuvimos 3-2 y no hicimos el gol.
Palacios hace muy poco para lo crack que se cree. Ese pase, el pase a Damián que sorprendentemente lo falló. Vamos a hablar también de Damián Pizarro. Pancho Silva, Palacio entró a tirar las piernas, dice. Gustavo Paso dice, yo creo que Blanco y Negro tiene el problema de aprobar cada contratación con una reunión de directorio. Lo óptimo sería aprobar un presupuesto para contratar y para sueldos, y listo. El resto lo hace el gerente deportivo. Amigo, aquí creo que lo dijimos ya, que Cabral lo acercaron el nombre, que era un nombre que le gustaba a Daniel Morón, que era un nombre que Daniel Morón presentó al directorio, y que el directorio de Blanco y Negro no lo quiso en su momento porque no querían tener problemas por los antecedentes que tenía Cabral. Entonces, me parece a mí una tontera porque... Pero bueno. Juan se teme, aparte Zavala no ayudó mucho a Bruno en defensa y Palacios tampoco a Bimber. Yo creo que ese es lo clave.
Hay una jugada en el segundo tiempo que estaba Zavala en cancha. Que Cuevas sale corriendo de mitad de cancha solo, pues, weón. Solo. Y llegó hasta el área de Colo-Colo solo. Y con Zavala persiguiéndolo detrás, pero yo decía, weón, debería ser al revés esta weá.
Sí, pues. Sí, ¿cachai? Sí, el Simbi Cueva el lateral, pues no
por eso, y el weón se lo llevó a velocidad, no sé qué ahora estaba pensando en la marca, porque era una pelota que estaba peleándose en mitad de cancha, ni siquiera era una contra.
Sí, así que son, bueno. Y después el ingreso de Damián Pizarro, yo creo que es complicado. Claro. Striker dice que aviso que llega a Medel, dice que hace una apuesta, lo ha estado comentando todo este rato, así que a lo mejor tiene información que... al respecto de eso. Felipe Gatica dice, a Zavala cada partido le tienen que estar repitiendo las instrucciones desde el banco, es como si entrara a jugar una pichanga. Y si traen a Edu Vargas, no, amigo Edu Vargas.
No.
Venga, Edu, venga y sea feliz en el club de sus amores.
Striker dice, ¿qué piensa la tribuna? También tiraron humo con ese weón. Vamos a conversar de eso y yo creo que también hay que exigir un poquito más, Cristian, esto que hemos hablado, de que muchos le aplaudieron a Zavala que le gritó el gol. Bien, Zavala, porque le gritaste el gol a los hinchas de Católica, Jesse, mi niño, Jesse. Yo siento que hay que subir la vara, o sea, no por estar en la banca y gritarle un gol a la tribuna.
No, pues si le puedes dar 5 goles, weón, pero tu rendimiento en cancha no da para ser titular o para pelear el puesto a volados, que hasta el año pasado no era tan difícil. Creo que sigue estando al debe, pues si aquí, como dijimos la semana pasada, esto debe ser esportivo ganar, como dijo Omar Labruna. Ganar como sea, pero también los suplentes tienen que apurar a los titulares. Entonces, si no tenía el nivel, ligerito te van a echar o te van a mandar a préstamo y no va a ser culpa de Gustavo Quintero.
Ahora el boliviano, como le decían algunos. Claro. Don Mati Paiva, nuevamente sobre el antes del cuando Colo-Colo ya se le empezaba a venir Católica, erró una jugada muy parecida a la de Cobreloa al revés, en área chica, muy cerca, no puede darle. Y después Damián Pizarro queda en una inmejorable posición.
Que el pasa tres dedos que te digo de. Claro,
no
de
puede Palacios, definir, o sea.
De Palacios.
Perfectamente, si sacamos cuenta, amigos, Colo Colo podría haber ganado 4-0.
Puta, sí, bueno, dale, me pasa con Paiva que. Siento que de todas maneras. A ver, la pega del delantero va a hacer goles. Eso no vamos a descubrir la rueda siendo esa weá. Pero siento que genera mucho más de lo que está generando Damián. Sí. Damián ya no está en Chile, eso lo tenemos que tener claro. Y además que a Damián AK420 le quitó la polola. Entonces, está muy bajoneado el muchacho. No la mete en la cancha y no la metió fuera de la vida. Ese es mi comentario.
Además,
se problema encima porque se lo, le levantaron la polola.
Por eso digo, le levantó la polola a Laca.
Ah, no, ese acabó incompleto, así que.
Ah, después lo mando. 7.15 mide el arco de Damián. Y acá, respecto a Zavala, dice Gatica, después se enoja porque uno no lo idolatra en Instagram y anda mandando mensajes, mira, ojo.
Pero para ganarse el respeto de la gente, sí, tiene que hacer su trabajo correcto.
Uno agradece cuando un jugador es hincha y comprometido con el club. Eso es indudable. Creo que todos lo agradecemos, ¿cierto? Sí. Pero una cosa es agradecerle eso y otra cosa es eventualmente lo que tú puedas demostrar en cancha. Por ejemplo, es como, puta, no quiero nombrar ese ejemplo, pero a ver, lo que pasaba con Lucas Wilches, por ejemplo.
Lucas Wilches, sí.
¿Cachai? Un weón que se identificó con Colo Colo.
Muy querible.
¿Cachai? Pero Iván Rossi.
También.
Asistidor del 215. Que hasta el día de hoy está robando con eso.
Jugador limitadísimo. Pero weón se empapó de Colo Colo, ¿cachai? Yo no lo recuerdo con cariño. A Zavala probablemente también lo voy a recordar igual. Pero hay instancias en las que uno necesita más cancha que galería.
Exactamente. Sí, o sea, lo importante es lo que pasa dentro de la cancha, po. Si no, no somos nosotros que estamos ahí en el estadio o los antimadres y todo eso, no, pues, no es importante. Si Colo Colo va perdiendo, hay que replantearse cosas. Si Colo Colo va ganando, hay que ir paso a paso porque el torneo es largo.
Por ejemplo, también me dicen por acá.
¿Quién?
Carucho Fernández, que se identificó con Colo Colo, pero era más malo.
Oye, pero el video que subimos a TikTok de Carucha, tuvo furor y la gran mayoría de los comentarios era el weón malo.
Pero todo lo que era, bueno, muy querible.
Pero era querible, tenía carisma.
Carisma. Ya, amigos, tenemos informaciones, tenemos noticias, porque nos pide el Fondart informar también al respecto. Tenemos esta información que salió de Punto Cruzado, don Cristian Montesinos, que dice: advierten, no sé quién, que Carlos Palacio y Cristian Zavala pueden ser sancionados por gestos en Santa Laura.
Son los mismos que el señor Morales de la Universidad de Chile cuando nos hizo gestos a nosotros. Debe ser la misma persona que está advirtiendo sobre lo de Carlos Palacio y Cristian Zavala. Bueno, un mazo, güey, y bueno, sigan llorando, güey. Sigan llorando, güey. Si no vale la pena.
¿Cuál es la noticia? Voy a citarla y le voy a poner ojalá.
Dale.
¿Cuál es? ¿Punto Cruzado en la cuenta?
Punto Cruzado, sí.
Punto Cruzado. A mí me extraña, güey, que la gente católica, siendo un poquito más no quiero ser despectivo acá, pero más fría, se haya lanzado tanto comentario estúpido en Twitter, güey. No se sabe el reglamento, discuten puras tonteras, weón. No cuestionan a su futbolista, weón. No cuestionan el planteamiento que hago.
Le está pasando lo de Colo Colo el 2020, que tiene muchos cabrones en el camarín y que tienen secuestrado al equipo.
Lo que pasa es que como que todos quieren jugar para que San Pedro supere el récord.
También.
Porque no quieren que Rodrigo Barrera, que jugó en la U, weón, tenga el récord de goleador histórico.
Yo creo que uno de los cánceres que tiene Católica es San Pedro y que se tienen que liberar de San Pedro.
Sí, pues.
Para volver a ganar.
Y de Parot.
Creo yo.
Que San Pedro venga Colo Colo, sea feliz.
Raúl Guevé 91 dice: el Colo, el cojo QLO nos juevea siempre y nada que alegan. Es verdad.
Sí, pues.
Por eso son Católica, amigos. Más encima van a estar demostrando la guata como Chenco Pete.
mi presidente, está bien. Hombre. Oye, promedio
meme,
chileno.
Hay un meme muy bueno que dice: ¿sabes que el sketch de Ernesto Belloni va a estar ordinario cuando se ve así? Muy bueno, ya. Raúl dice:
ahora el presidente que por el cual yo voté va a decir contra todos y contra todos también.
No lo he escuchado hablar porque comúnmente no habla, así que no se preocupe.
Porque como Colo Colo ganó bien dentro de todo, o habrá perdido la apuesta con don Jaime Pizarro.
Probablemente no lo vamos a escuchar hablar hasta un mes más, porque más o menos esa es la frecuencia con la que está hablando ahora. Ya,
a la más el director de TVN.
Gracias a Dios, ya. Ya, entonces esta noticia la archivamos. ¿Quién fue el que gritó el año pasado un gol? El mono, el Aravena le gritó el gol a la tribuna también, ¿no?
Sí, po. Exacto.
Hubo una jugada que en la que Zavala, bueno, aparte Zavala a gritarle el gol, creo que Zavala también se le voló un lateral como lo hizo San Pedro y...
Ah, bueno, lo caché.
Ese término.
Pues ha sido estupendo.
Y tenemos otra información, porque ¿qué pasa, Matías Sebastián, si yo te digo Juan Martín? ¿Qué se te viene a la mente?
Ojalá ese avión se hubiese caído.
¡No!
Pero si juegan Fortaleza, no en Chapecoense, ya.
No, yo no, yo le estoy diciendo que se le viene a la cabeza. ¿Qué se le viene a la cabeza, no, don Cristian, si yo le digo gato? ¿Cuál es? Si yo le hago miau, como hace nuestro amigo.
Que tenemos unos pésimos abogados.
¿Qué se le viene al chat si yo digo el apellido Lucero?
Felipito. Sí. Mijares.
Felipito.
Quiero escuchar acá. La hermana dice acá. Traición, dice Guille 33, mira. ¿Qué más dice el chat?
Goa.
Mira. Ídolo de Raúl Lucero, mira. Se resuelve.
Mira, oye, Lucho, mano. Lucho, ya no envió maracas, envió 5 patas de gato.
Mira, mira,
así por que gato. Hay que hacer...
Así.
Eso, Guat dice, dijo nunca nadie.
Así que muchas gracias.
Al parecer el Lucho chat todavía no perdona a este hombre. Nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Martín, que se llama Martín por Martín Lucero, de hecho se cambió el nombre.
Claro.
Antes se llamaba Luis.
Por Lucho Pérez.
Claro. No, por Lucho Pérez, ya. Mati, ese es el mío. El juez, el chavo.
¿Qué pasó con Juan Martín Lucero, don Chavo?
Don Matías, esta semana se va a resolver ya. Ya se debería estar resolviendo este caso que Colo Colo llevó al TAS. Por, recordemos que Juan Martín Lucero renovó con Colo Colo y después interpretó una cláusula donde decía que unilateralmente se podía hacer el autodespido siempre y cuando él depositara la suma de $900,000 a una cuenta de Colo Colo y se podía ir a otro equipo con el pase en su poder. Situación que según los abogados de Colo Colo no es así y Colo Colo pidió entre las sanciones era que se inhabilitar al jugador, se castigara a Fortaleza por no poder fichar porque ellos sabían que no se podía, porque supuestamente Blanco y Negro le mandó correos a Fortaleza diciendo que lo que estaban haciendo estaba muy mal. Y lo que yo encuentro más insólito, quería que pagaran el pase de Darío Lescano.
Ahora, eso es lo más increíble. ¿Cómo cresta Lescano costó $1.2 millones?
Bueno, la información es la siguiente, don Matimati, dando el contexto, es que durante el proceso desarrollado en el Tribunal de Arbitraje Deportivo entre Colo Colo, Fortaleza y Juan Martín Lucero, el cacique emitió una propuesta alternativa al caso cuestión. $2 millones para cerrar el proceso de juicio. Desde el Consejo de la SAF de Fortaleza, analizaron dicha propuesta y la consideraron positiva, puesto que en la interna del Consejo se teme por una derrota en el juicio. Además, según pudo averiguar 0201 oficial, todo dependerá de cómo falle el tribunal para seguir adelante o no con la propuesta mencionada, donde el cacique presentó muchos antecedentes para obtener un fallo favorable tras la salida del jugador al cuadro brasileño.
¿Vamos a ganar un juicio en serio?
Pero yo lo que no entiendo es que si vamos a ganar el juicio, ¿por qué vamos a pedir menos de lo que o a Blanco y Negro le dijeron? No, ¿sabes qué? Le van a pagar $1,000,000 nomás.
Esos 2 millones serán libres de impuestos, eso lo obligaron a saber. Segundo, finalmente, ¿existió ese pago de $1,000,000 por parte de Lucero?
Hay un depósito, hay un depósito.
O sea, estaríamos sacando $3,000,000 por Lucero.
Sí.
Me parece un negocio bastante considerable y le abriríamos la puerta a Lucero nuevamente para que viniera al cacique en algún momento de su carrera. Así que me parece perfecto. Con $3,000,000, puta, Blanco y Negro alcanzará a limpiar los acrílicos del Monumental, a comprarse pistolitas de fuego para que las butacas tengan más color.
¿Pero qué haría usted, Cristian Montesinos? ¿Va con todo hasta el final? ¿O arreglémonos la buena? Miren, ¿saben qué? Mira, podemos llegar a un acuerdo, paguennos esto y están amigos como siempre.
Yo creo que esa solución, para que darle más tiraje, bueno, si jamás van a inhabilitar a un jugador o van a castigar a un equipo brasileño, además, Así que lleguemos a la buena, páguenos la plata y olvidemos el asunto. Y después, como dijo Mati, ¿quiere la 9, Juan Martín? Ahí la tiene.
Mira, yo creo que...
Además, los abogados de Colo Colo no son muy buenos, que digamos.
Y barato tampoco, yo creo.
Sí. Yo creo que Colo Colo sí tiene todas las de ganar. Creo que los antecedentes que presentan son convincentes. Pero lo que dice Cristian, es muy difícil conseguir una hueá monetaria respecto a... Yo creo que Fortaleza tiene miedo a no poder contratar durante un par de periodos, que Lucero no pueda jugar y más encima comerse el sueldo de Lucero.
Claro. Porque no va a poder jugar. Felipe Gatica va más allá, más audaz, dice, que lo obliguen a jugar por Colo Colo y nos paguen los 2 millones.
Voy con esa.
2 millones más 900 mil pesos, está bien, dice.
Sí. Lo de Lucero es complejo también, porque para él quedarse 6 meses sin jugar es complicado.
Sí, pues cuesta retomar.
Yo creo que
pidió un año sin...
Yo creo que un buen negocio. Lo que dice Guille, 2 millones de dólares por esta weá, más los 900 que ya se pagaron. Piense que tenemos una ventana de transferencia donde supuestamente no hay plata. Que lleguen 2 millones
para... No, el tarado de Michelli no está poniendo a Solari, weón. ¿Qué quiere hacer ese hombre?
Lo está poniendo cada 5 minutos.
Puta, el infeliz, desgraciado, weón.
Sí.
El cambio Pizarro por Lucero de estos meses. ¿Qué harían ustedes? ¿Lo recibirían a Juan Martín Lucero?
Venga,
Juan. Sí, pida disculpas
públicas. Si el fallo del TAS dice ya. Perfecto, pero aquí el jugador tiene que volver al club. ¿De dónde salió?
Perfecto. El asunto comunicacional sería la dirigencia nunca se contactó conmigo. Nunca hubo negociación con la dirigencia.
¿Cómo lo presenté? Yo lo presenté al lado, ¿sabéis lo que hago? Lo presento al lado de Zamora, de Paredes y de Caselli. Y que lo entre cargando a los dos, así como.
No, está bien.
No. Es que es además, muy mira. Un gol se calma la gente.
O sí, yo creo que sí, no va a pasar, no creo que vuelva bajo ningún punto. No.
Oye, saludos si a Chelo
Alba. Creo que a los 5 goles, weón, ya que a gente se hubiese olvidado ya de que el weón se fue. Que paguen al Escano, que paguen los 3 palos por Lucero, que nos devuelvan a Lucero y le paguen el sueldo por 3 años. ¿Quiere Pancho Silva en este caso?
Lo quiere todo, soy la jueza.
Y además quiere que cante Electricidad cuando tú me miras, dice Pancho Silva. Así que bueno, ese es el caso de Juan Martín Lucero, que esta semana ya debería quedar resuelta esta situación, esta salida alternativa que propone Blanco y Negro, y que desde Fortaleza, que venga con Pikachu, dicen acá, y que desde Fortaleza lo ven con muy buenos ojos. Que...
Oye, el que está adelante en la foto. Detalle no menor.
Ay, ay, ay.
Pues, Dios ese, mío. Si cumple una cantidad de minutos, es 1.2 más para adentro.
Ahí pues.
Sí, pues. Y está jugando
goles.
O sea, ya tendríamos 4 casi millones, sí. Y tanto.
Casi, claro.
Si se va a Cortés son 6.
Claro.
Si se va a Peluca o Alan, mira cómo
le digan que no hay plata. Y no vamos a tener jugadores.
Sí, no, eso va a ser un pequeño problema, ¿no?
Sí, un pequeño, gran problema.
Ya. Entonces tenemos eso con.
Oye, JAG no acaba de seguir en TikTok, así que para que. La bienvenida también a la gente que se va sumando acá.
Qué bueno. Mandamos un saludo a toda la gente de TikTok. Palabras para este hombre antes de que sigamos avanzando.
Juego el techo. No.
A la mala nos estamos haciendo millonarios, dice Felipe Gatica.
Tipo mafia.
Este hombre... Mira, nosotros los criticamos, debo admitir que también fue de los que lo critiqué constantemente, pero Palacio hoy no es más que lo que fue Costa Colo Colo.
Purísimo.
Por rendimiento, sí. Estoy de acuerdo.
Es ahora, la ventaja de Palacio es más joven, es un producto más vendible y es chileno. No nos quita un cupo como lo ocupaba este weón, pero...
Mira, Pancho Silva se acuerda, ¿vendrá la ley del ex según RP?
Mira,
doble,
no juega.
Doble del ex. Porque Canchita González también está jugando en Alianza, ¿no?
Oh.
Sí. Exactamente.
Partido.
Uno de los dos va de titular mañana.
Partido bisagra, acaso Mati el de mañana ante Alianza Lima de Gabriel Costa, como le decimos acá.
Puta. Sí. Sí, porque Juan cada vez que lo pifiamos, cada vez que lo puteamos, el Juan sacaba alguna wea, hacía 2-3 goles en el partido siguiente y nos echaba todos los buenos en el bolsillo. ¿No?
Pasó en el superclásico, po.
Por eso.
Que hizo goles.
Y venía una semana que lo habíamos puteado toda la semana.
Sí, lo habíamos perdido contra Guachipato y sin llegar al arco. Entonces, claro, era el más cuestionado y sale con, bueno, el primero el tiro de Solari que él aprovecha y después la gran jugada que tenía con Lucero, que esa era una buena asociación. Porque si bien Costa lo mandaban para la izquierda, siempre se juntaba con Lucero en el centro, entonces queda como media punta.
¿Qué tanto nos ayuda que no esté ni Costa ni Waterman? Si Costa puede estar, va a estar, pues. Lo que pasa es que no juega. En
la banca.
No se podía perder contra la...
¿Habrá camiseta conmemorativa por los partidos que jugó Costa en el Monumenta, en Colo-Colo?
¿Cómo más decían, no?
¿Habrá
un homenaje? ¿Habrá un homenaje a Gabriel Costa?
Es que Costa debe ser de los jugadores más odiados y
¿será un facto esto, no? Sin Costa no íbamos a la B.
Absolutamente.
Cierto. Cierto.
Factos.
Sin dudas.
Factos de Felipe Gatica. Un bombo para Costa.
Pero digo, es complicado la situación. Solo la historia pondrá a Costa en su lugar en Colo Colo.
Porque aparte costó un montón de plata, además, po.
Sí, po.
Se fue libre. Ah, no, entonces no, no sé. Esa copa, en copa no se pueden hacer homenajes, dice. Mira, Guille, al tiro, me ando el asado.
Salvo ser el padre del presidente de la Conmebol.
Y si lo van a seguir nombrando. Si eres paraguayo. Lo van a seguir nombrando. Expectativas del partido, lo hemos dejado para el final este partido, amigos, porque sabemos que vamos a subir este capítulo ahora, mañana la gente lo podrá ir escuchando rumbo al estadio. Si usted tiene su pyme y está escuchando este programa, puede contactarnos, don Mati, y para hacer canjes también.
Contacto a red.cl. Todo es bienvenido. Nos estamos tirando al piso.
Aquí abajo debería estar todo el programa, una wincha que diga.
Una wincha.
Sí, mira, se me acaba de ocurrir esa idea. Ya. Si hace un autogol,
no hay ningún problema. Historia de Instagram, juego el checho desnudo con tu nombre en el pecho. Todo es permitido aquí. Un jingle por parte de.
Mía. ¿Algún video en TikTok? Ahí su marca. Todo. Tranquilamente. Que tiene hartas visualizaciones, por si acaso. Así que ahí aprovechen nomás. Aprovechen.
Su nombre en las camisetas del Club Social y Deportivo Colo Colo.
Sí, también. Ahora estamos. Para que haya un partido nuevo, puta, va a pasar. Ya. Striker dice: ¿será que Alianza nos dará una mano si más adelante se ven eliminados y ven que a Colo Colo lo clasifica a los 3 puntos? No, yo creo que no. No sé, no pasa eso.
Pero sí un partido de 6 puntos.
Partido bisagra, como le dice Javier Silva.
Un partido importantísimo. De ganar los Colo Colo, creo que se proyecta bien en el grupo.
Hay que ganarlo, pues como una obligación, yo creo, porque si nos roba punto Alianza
se complica demasiado.
¿Qué haría usted, don Cristian Montesinos? Porque de acuerdo a don Dani Arrieta, al parecer se nos guedizó nuestro profesor Jorge Almirón, cabeza de tele.
Oye, yo vi la formación y recordé exactamente lo mismo. Dije, ¿qué pasó aquí? Volvió Pablo Guedes.
Se nos guedizó Gonzalo Fierro, stopper por la derecha.
Bueno, me urticaria, güey. Y no es chiste. Según la don Dani Arrieta, va Cortés en el arco, Falcón por izquierda, Saldía por derecha y Esteban Pavés completando la línea de tres.
Aquí está.
Bicho Bizarro Castellani, Gil Vidal en una posición que no van ahí, claramente.
Más adelante.
Palacio, Zavala y Paiva. Creo que El por estructura sí está bien, porque Alianza va con un 3-5-2 que es slash 5-3-2 y creo que vamos a tener mucha gente atrás. Quiero mencionar
que el entrenador de Atlético, o sea, de Alianza Lima, era el Atlético de Melgar, que nos sacó un punto acá el año pasado, ¿no?
Era Deportivo Pereira.
Ah, Pereira, perdón.
Claro, perdón. Sí, pues nos sacó un empate. Dos empates, uno dos de empate. Allá y acá en Santiago, que era bueno, un concierto de llegar y sin anotar. Mira, otro partido que era el año pasado, ¿no? De este año. Así que creo que es la formación más sensata, crean, dentro de todo, porque aunque puede haber sido con amor también.
Traiga la Rúa Chivimari,
dice. Sí, la Rúa está ahí en el estadio, amigo, así que eso nos ha ido.
Roberto Vargas, 19-25, dice: Esteban Pavés jugó de central contra Everton. después de la expulsión de Falcón. Creo que eso visualiza Almirón.
Los últimos dos partidos hemos visto a Pavés meterse mucho entre los centrales. O sea, no es nuevo, creo, lo que está planteando
Almirón.
De hecho, creo que si en algún minuto... Yo creo que no va a jugar así. Creo que vamos a tener los dos laterales convencionales. Convencionales en el sentido de que va a haber dos laterales que jueguen de lateral. No vamos a jugar con línea de tres.
Se dicen que Opaso igual le entrenó y que puede ser que Dani Gutiérrez vaya a la izquierda y...
Sí, yo creo que vamos a jugar con línea 4 atrás. Pero me da la sensación de que va a depender mucho cómo plantee el partido Alianza, de pasar a defender solamente con dos. Y que los laterales pasen a ser más volantes durante el juego.
De hecho, hay formación de Alianza, que va con... Campo en el arco, Ramos, Zambrano, y ahí vamos a jugar con 10. Sí. La roja de Zambrano, casa de apuesta que puede estar acá. ¿Cuánto paga
es que
la
por
roja?
Por eso debería jugar Marco Volado. Marco Volado, especialista en que le peguen patadas para expulsiones, güey.
Sí, po. Garcés en la defensa, línea de 5 en el medio con Sanaleto, Rodríguez, Freites, Castillo, Cabellos, y arriba Serna y Barco, porque no juega Waterman porque se desgarró celebrando un gol.
Estaba buscando porque había visto otra formación que había probado, pero estoy casi seguro que es con el Tortopaso.
Sí, Tortopaso y Dani Gutiérrez Bruno Gutiérrez por los costados. No, perdón, Dani Gutiérrez y arriba lo que hemos estado constantemente. Yo creo que Vélez Zavala va volado, sí.
Y ESPN mostró la misma formación que estamos mostrando acá en pantalla, chiquillos.
Pero no recuerdo que fue aquí con lo que había entrenado con dos equipos. Uno era este y el otro era con la línea 4.
Vamos a ver, que Vidal huea a Zambrano y saca. No, Zambrano ya mandó un mensaje de por las redes de paz y amor a Arturo Vidal, que lo admiraba y todo.
Mentira.
Partido clave entonces el de mañana, donde enfrentamos a Alianza Lima y después jugamos con La Calera en el Monumental nuevamente, don Cristian Montesinos. Equipo que viene muy mal en el torneo.
Domingo 6 de la tarde se juega ese partido en el Monumental, que es un Unión La Calera de Mendoza, porque puta que tiene argentino. Va ante penúltimo en el torneo, tiene 6 puntos y...
Tiene una pinta que va a jugar con equipo alternativo y vamos a perder.
Estoy cachando que va a haber esta formación el domingo, esta.
No, Pavé va a jugar de todo por derecha, pero, y el líbero va a ser Vicente Pizarro.
Claro, y va a jugar Ignacio Jara, a ese nivel.
Oye, Ignacio amigos, Jara.
Amigos, si le ganamos a Alianza quedaríamos con 6, ¿cierto? Sí, señor Striker, con 6. Well, vamos a mostrar quiénes son los traigan a chupetes, vamos.
Sumando que Cerro con Fluminense juegan en Paraguay. Así que Fluminense está obligado a ganar, sí o sí, para ir asegurando el tranco. Y entonces, claro, Cerro tiene que ir a jugar a Brasil. Y por ende, ahí el camino, si es que le ganamos a Alianza los dos partidos, se pavimenta ya un poco más. Allá, esa es la palabra que estaba buscando, gracias Mati.
Son titulares porque no hay como para la próxima semana de sequía 33. Claro. Ojalá que por ahí empate Cerro Pequeño, dice ahí.
No, nos conviene que pierda, que empate con la Alianza.
Por supuesto que Colo Colo va a revivir ese muerto.
Mira, si nosotros, yo se los comenté por el grupo, si nosotros ganamos mañana y gana Flu, le sacamos el doble de punto a Alianza y le sacamos 7 a...
Cerro.
Una wea, sí, pero ya estaríamos puta. Al menos creo que aseguraríamos Sudamericana.
Citados, don Matimati. Después usted iba a decir algo, Ignacio Jara. Alan Saldivia, Arturo Vidal, Brian Cortés, Bruno Gutiérrez, Carlos Palacios, Cristian Zavala, Daniel Gutiérrez, Damián Pizarro, Emiliano Amor, Esteban Pavés, Fernando De Paul, Guillermo Paiva, Gabriel Castellani, Ignacio Jara, Jason Rojas, Leandro Venegas, Lucas Cepeda que vuelve, Leonardo Gil, Marcos Volados, Matías Moya vuelve, Maximiliano Falcón, Omar Carabalí, Óscar Opaso, Pablo Parra, que también vuelve, Ramiro González y Vicente Pizarro.
Línea de 4.
Harto retorno tenemos acá.
¿Qué manera de agarrar Pablo Parra en Colo Colo, weón?
¿De aquí cuántos salen de estos? 5, si no me equivoco. 5. 4. 5 ya.
No, 5. Acá Lucho dice que vieron jugar a Alianza de local, un empate en Lima, lo firmo.
Sí. Jara nos salvó varias veces en la época del descenso.
Ignacio Jara. No ha jugado un minuto este partido, este año.
Sí, sí jugó.
Con Ñublense.
Con Ñublense. Tiene entró, más disparo entró, al arco que...
Entró. No sé si jugó, pero entró.
Que Leandro Venegas. Tiene más disparo al arco que el pateo al arco.
Le entregaron un auto 0 kilómetros al weón. 0 kilómetros. Que lo
luce subiendo historias.
Qué injusto. Lo hemos repetido muchas veces esta palabra o este concepto durante este semestre. Dios tiene a sus favoritos.
Jara, Ignacio no Jara, Benjamín Vicuña.
Acá Rax está contra Kaminsky. Lo que tú dices. Está contra lo que tú dices, Mati. Dice, Jara nos salvó varias veces en la época del descenso.
Yo no voy a en base a la misma situación que con Zavala. Jara es un jugador que es colocolino, que siente un cariño especial por el club, pero no es suficiente.
David Alexander 14, si llegué tarde, pero ¿qué pasa con el partido más esquizofrénico que tendremos con Almin Klopp?
Estamos no sé en eso le... ahora.
Se quedizó. Roberto Gargas, 1925, y Alianza Lima, 4 triunfos en la Liga Peruana y sin recibir goles en contra. No será nada fácil lo de mañana.
Ya, claro, eso te puede levantar el ánimo, pero veamos los rivales que tuvo.
Oh, ya vamos. Rax dice, a la del femenino le deberían regalar esos autos.
Sí, por lo menos ya nada, Edo, que 5 goles en 2 partidos.
Oye, de acuerdo, pero creo que el convenio era con el equipo masculino, entonces exacto, hay que tirarle la oreja blanco y negro para que haga mejores contratos.
Sí, oye, el Alianza Lima le ganó 3-0 a los Chancas, no estoy weyando así se llama, le ganó 4-0 a Carlos Manucci, le ganó 2-0 a Grau y 3-0 a Sport Boys.
Cristian Montesino cuestiona el nivel de la Liga Peruana, es el título, el clip.
No es muy distinto a la Liga Chilena.
Si fuera por eso amar al club, yo debería tener una chance de mediocampista. No, pero amigo David Alexander, cortemos la tontera, no cualquiera. Ni contrato sabe hacer blanco y negro.
Se sabe.
Sí, por eso yo le digo, no. Yo entiendo lo que dicen y yo estoy de acuerdo que las jugadoras deberían haber tenido también un auto, pero claramente hay temas ahí de contrato.
Gracias, Striker, gracias.
Vuelve también Matías Moya, vuelve Pablo Parra, Ramiro González,
el Torta,
Óscar Opazo. Pero vemos Lucas Cepeda también regresa, ojo. Regresa Lucas Cepeda, que podría ser alternativa de lateral izquierdo, porque en la super selección de Nicolás Córdoba jugó en algunos momentos de lateral izquierdo.
Exactamente. Bueno, de hecho, creo que Lucas Cepeda, yo creo que va a ser como lateral volante. Cuando en algún minuto del partido vamos a estar con línea de 3, eso seguro. Y ahí a lo mejor puede
que no hagan el gol en la primera llegada que tengan. Cepeda, el nuevo Oroz, que entrae ese goles. Oroz, que ya a fines de este mes ya debería estar disponible. Exacto. Alexander.
El flecha. ¿El flecho o la flecha? Discusiones nivel Claudio Palma.
Claro. ¿La joya o el joya?
Claro, está enojado Javier Silva en la mañana.
No lo vi.
Está enojadísimo. ¿Qué dijo? En ácidos. Cuestionando a los relatores por no saberse el reglamento. E imitó de manera decente a Claudio Palma. Así que lo invito a
me molesta. Yo encuentro que Fuyú es muy buen conductor, muy buen periodista, muy mal comentarista. Le quita ritmo, no engancha y generalmente opina puras tonteras. Personalmente.
Yo creo que depende con quién, porque el Nacho Valenzuela igual es medio lento para relatar. Pues, entonces como
pero lo
que...
prefiero a él que a Claudio Palma.
Pero el Nacho Valenzuela.
Totalmente.
Me gusta que el relato yo de verdad no... por eso te digo, Borgi, bueno, pero ya lo hablamos. Mati lo puso creo en su Twitter que Borgi, en su afán de ser menos colocolino, quiere ser anticolocolino y a esa wea desagrada mucho. Pero la transmisión fue decente, sí, lo que yo te decía. Sí. Era claro, yo desentonaba un poquito porque como que Borgi con el Nacho estaban como en otro ritmo y él como que le costaba entrar.
Ahora, te lo coloco desde otra perspectiva. Si estamos tan acostumbrados a la mierda de todos los fines de semana y Fuyú de verdad está sobre un escalón de él, de todos ellos, ¿cachai? Y no estamos acostumbrados al nivel de claro. comentario.
Uno de los que me gusta cómo comenta es el Nico Peric. Ojalá lo pongan mañana.
¿Cómo? ¿Mañana va por estar solamente?
Solo por
televisión.
Solo por estar. ¿Sí?
Sí, televisión también.
Habían dicho que no, hasta hoy día de la tarde decían que no.
Vamos a. Porque estos desgraciados son buenos para publicar
con los últimos. Striker pregunta, Lloros, ¿de qué fue? Tuvo una lesión de menisco, creo, ¿no?
Corte ligamento.
No, corte ligamento. Claro.
Pero él se operó, Nicolás, él se operó.
Él se operó, sí. Él se trató.
Yo me lo corté completo, me lo corté la mitad nomás, weón. Me voy a operar.
No, pero a mí me gusta cómo comentaba.
El otro día el chat decía, parece que era Pancho Silva, que decía, ¿qué va a hacer de nosotros cuando Nicolás se recupere y vuelva a trabajar? Decía. Amigo, me voy a operar solo para estar 8 meses con licencia. David Alexander dice, no vi el medio campo, pero es verdad que va lo de Castellani. No lo veo titular ni contra el 13 de noviembre del equipo de Conchalí. Amigo Castellani, yo lo veo bien. Lo vi. El otro día cuando entró, ordenó el medio campo. Siento que cuando entró Castellani,
eso voy a comentar.
Recuperamos la pelota.
Yo creo que... y ojo, y es importante que lo conozca... Almirón, porque un jugador que viene siempre a temporada con muy poco rodaje con el equipo, que ya y que al menos haga el humo y esté considerado para ser titulares, porque quiere decir que algo está demostrando por sobre lo que
hay
sobre Lucas Soto y sobre el resto del hueonaje de juveniles que tenemos que no saben aprovechar sus oportunidades.
Ah, sí, y en la mañana estamos hablando del órgano de Jerez también.
Oye, Castellani me parece que las veces que ha entrado cumplido, o sea, con Ñublense creo que jugó muy bien. Lo que pasa es que lo hemos conversado mil veces acá. Mucho por tirarle mierda a Quinteros, como que defienden a Almirón. Por tirarle mierda a Vidal, defienden a Gil. Y claro, y ese partido se dio mucho que Vicente Pizarro jugó muy mal. Entonces algunos como que por tratar de salvar, no criticar a Pizarro, criticaban a Castellani, pero el partido con Ñublense yo creo que Castellani lo hizo correctísimo.
Fue decente, dentro de todo el desastre que fue ese partido.
Claro, y de hecho él sale y después de eso ya nos fuimos a pique.
Salió él y entró Ignacio Jara.
Claro.
No, fue en un instante, pero... No,
ahí cacharon, ahí cuando entró Jara, en la marca auto cachó que había que meter un auto más porque había un weón que no tenía contemplado.
Sí, no, yo siento que Castellani, y aparte que Castellani ha ido retrocediendo, ha hecho la vuelta larga porque él era como volante salía. Jugaba como. No.
¿Cómo Gil?
No, porque Gil ha ido mutando, pues ha ido de como de 5 a 8. Castellani era como, a ver, como. Puta. Así como lo del Mati Fernández, así como que jugaba como de salía y ahí terminó de contención en Europa. A Castellani le pasó un poco lo mismo. ¿Se acuerdan que contra, o sea, en Calera jugaba de volante de salida? Pues fue el goleador, hizo una campaña extraordinaria.
Sí, hizo gol en Copa Sudamericana también, claro. Así que...
Pero como que después ya se fue siendo viejo y se fue retrocediendo. Y claro, lo que dice ahí David, que lo encuentra lento, pero yo siento que recuperamos la pelota cuando entró Castellani el sábado. De hecho, lo mismo que decimos siempre, si uno ve el partido los últimos minutos, no pasamos grandes sus horas, excepto por el sector derecho donde estaba Zavala y Bruno Gutiérrez.
Sí, cierto.
Por ahí cargaron un poco más la mano, sí. pero cuando entró Castellani como que ordenó un poquito el desorden, que de hecho los comentaristas, para conectar lo que estábamos conversando recién, los comentaristas decían que Colo Colo atrás estaba mano a mano, porque tenía Católica tenía 4 delanteros.
Sí, pues. No, si tiró todo el buque Thiago. ¿Es Thiago Núñez? Sí, Thiago Neve, iba a decir, pero ese es otro jugador.
Es algo de Santiago. Ah, no, el otro Muñoz.
Pero mi pregunta es: con este esquema esquizofrénico, si no juega Castellani, ¿a quién pondrían al lado de Vicente Pizarro?
No, a Jason
Rojo. Tendría que ser Gil.
Claro.
Claro, tendría que ser Gil y tendríamos que poner a Pablo Parra o no sé, es como que... No.
Y que arriba quede Vidal con Palacio y poner a Volado de puntero izquierdo que juegue con el perfil...
Claro, y sabemos que Palacio en la mitad marca menos que un body.
Alvarito Sala. Tan, tan, tan.
Mira, David, hay que sacar a Pavés de la defensa, pero amigo, si no es culpa de nosotros, si el entrenador es el que está queriendo ponerlo.
Sí. se fumó, no sé qué.
Asbesto, weón. Asbesto. En la época de Pablo Guedes, pero Pablo Guedes hacía weá más.
Gonzalo Fierro de Stopper. Gonzalo Fierro de Contención.
Y nos comió cuatro en Temuco ese día.
Julio Barroso de lateral derecho. Cuando Barroso ya no corría. Paredes de central.
Todo cerca, todo cerca.
Palacios tiene menos marca que el Morchín. No, y aparte, y Gil al medio tampoco te resulta al lado de Vicente Pizarro.
No, pues. Entre los dos tratan de dar salida y se confunden.
¿Y quién va a recuperar pelota ahí? Nadie, po.
No. No, pero insisto, diríamos
estar David, con el amigo David. 4-4-2. No nos todavía. Cargue a nosotros, no nos cargue a nosotros. El entrenador es el que se quedizó y no sé qué. Si le resulta, a lo mejor, puta, mañana el partido, el mejor partido de la historia.
3-0 en 10 minutos.
Mira, Guille 33 dice: Nacho Jara el hombre, mira.
¿Te imaginas? Ahí ganamos 2-1 con un gol de Jara.
No, no, va a ir convocado. No va a ir convocado. No. Esto lo hace para guiarlo nomás. Porque para que no haya el cine en los días de Copa Libertadores.
Claro. No hay estrenos, no hay estrenos.
Esa formación es la paguera, era Rieta, nomás dice Pancho Silva. Yo opino jugar sin defensa y con pura. Ya, pero mira, este niño también, pues ya se está poniendo. Este es Paula Guede.
Sí, oye, si no, no somos Brasil del 70, así que. Sí. No.
No, y con no. Oye, David, te pregunto, ¿cómo te dirías con la delantera? Moya, Parra, Venega, Pizarro.
Cepeda. No. Y el Colo Gil tirando centro a puro bueno de 1.70.
Roberto Vargas, 1925, dice: yo creo que Almirón se puso creativo al no tener Opaso y Bimber. Calidad, dice. Amigo, ese equipo no le hace un gol ni al color de paine, weón.
Amigo, está jugando la misma de Pablo Guedes, ¿eh? La misma sí. Ruda.
Sí, no, yo creo que esa formación, ¿saben por qué la probó, yo creo, Mati? Lo que decía tú, si es que no llega el Torta. Si no llega el Torta, ahí modifica todo.
Y la verdad yo creo que es algo que él lo viene trabajando. Vuelvo a insistir, los últimos dos partidos se ha visto para haber metido mucho entre los centrales. Pues el partido, último partido con Católica, no, el partido con Cobreloa.
Cobreloa, sí.
Entonces no es algo nuevo. Jugando, de hecho, contra Everton yo me acuerdo que Vidal se ofrece de ir él de libero y el Mirón le dice que no, que va para ver. Para aquellos que dicen que Vidal hace lo que quiere en la cancha. Y yo he visto dos o tres veces que el Mirón, que Vidal como que se ofrece algo y el Mirón le dice que no.
Pero ¿cómo si Vidal no puede hablar con el entrenador? Po? ¿Viste que también lo estaban cuidando por esa weá?
En el Club de los Chivitos, vimos en el lado B. No sé, weón, ¿cómo se llama? Pero Álvaro dijo que había peleado en las Malvinas, weón. Con esa weá ya.
Ah, Gustavo de Luca. Carlos Gustavo de Luca.
¿Quién chucha ese weón? Por la chucha
venía. Peleó en las Malvinas, hombre, dijo que Álvaro. Ya.
Y las perdió por weón.
Ya. Ya, ya.
Mucho no tiene que haber peleado, se perdió.
Sí, pues.
Rax dice: eso centro atrás de Zavala los tira muy fuerte cuando gana línea de fondo. Mira. Se tiene que ahí. Tiene que. Bye, tratar de. Con los centros Colo Gil llegaremos fijo a la final de la Copa Libertadores. ¿Dónde firmo? Dice José Manuel.
Mira. Un hombre con fe.
David Alexander sigue comentando. La opción de estar en Guayana Arrieta igual es real. ¿Cuántas formaciones raras salen? No tanto como ahora, pero siempre cambia al último. No, no.
Daniel
Arrieta
ya está buscando algún sapo dentro del.
David dice: vuelve César Fuentes del retiro para jugar de lateral. Si no está retirado. También se cortó el ligamento cruzado, igual que lo. Ya.
José Miguel, no está Francesco, sino.
Sí, aparece Francesco.
Estaría enojadísimo.
Entre Costa y Gil, ¿quién tiraba peor a centro? Costa.
Oh, no sé.
Sí, no. Está difícil.
No, está difícil.
Está difícil.
Tenemos, por favor, para que corten esta parte nuestros editores, tenemos Yolanda Sultaneo, Mercado Pago. Para toda la gente que quiera incidencia llamativa, resultado exacto. Mercado Pago, nuestros buenos amigos de Mercado Pago nos traen esta sección del Yolanda Sultaneo para mañana. Alianza Lima. Resultado exacto, quien anota los goles e incidencia llamativa. El logo de Mercado Pago prontamente debería aparecer por acá. Cuéntenos, gente del chat, don Mati Mati y don Cristian. Esta sección a veces dura, yo le he sacado la cuenta a Mati, dura 10 minutos cuando hay 6 personas en el panel.
Porque nos damos las mansas vueltas. Sí. Yo creo que...
Es como el Colo Gil esta sección.
3-1 gana Alianza Lima.
Gana Alianza Lima ya.
Sí. Con goles de Basilio Costa.
Ya.
Torto Paso.
Ya.
Y Zambrano.
Ah, ya.
El gol de Colo Colo lo hace Gabriel Costa.
Incidencia llamativa.
Se despliega un lienzo de un solo corazón de Colo Colo con Alianza Lima en el sector Arica.
Ay, pensé que se desplegaba un lienzo de Daniel Aránguiz, que va a ir de candidata al mismo distrito de Maitor City, dicen por ahí. Por el Partido Republicano, ya. Raúl 91 dice 3-1 ganamos. Le invitamos a don Cristian, a gente de TikTok también, que participe,
sí, en el mercado pago. A don Lucho, sobre todo, que dé su resultado y siga apoyándonos.
3-1 ganamos, 2 de Paiva y 1 de Zavala, y expulsan a Zambrano en la incidencia llamativa de Raúl.
Yo creo... A la segura. Se nos quedó pegado, chao.
Sí, bueno, David Alexander dice 2, como todo partido contra Alianza 2-1 y terminamos sufriendo como siempre ha sido. No hay que ser monja con maleta.
Sí. De hecho, yo creo que mañana va a ganar 2-0.
¿Goles?
No sé, goles de Paiva y un autogol de Gabriel Costa. Y aquí viene la incidencia llamativa, que al final del partido baja Alfredo Stowen con la camiseta y la cantidad de goles que hizo Gabriel Costa por Colo Colo.
Ah, yo no tengo ese dato.
No, ellos lo acabo de inventar.
Raúl dice, mañana juego a Costa y no Basilio, esperemos. Felipe JRC dice, confío en Mati, que dijo que perdíamos contra Católica. Mira,
sí, vamos.
Felipe Gatica, ganamos 2-1, goles de Paiva y Vidal, descuento de Basilio, incidencia de Poli Cortés, juegan de centrales.
Bueno, Eduardo Lobo hizo un gol en un sudamericano.
Loyola también.
¿Verdad?
Sí. Dos veces. Jugando por jugando por Santiago.
Exacto, que eso lo hizo a Johnny Herrera.
Tonto. Ya. Guille 33 dice... Colo-Colo 2-0, Vidal y Damián, incidencia llamativa, hay una pelea en la cancha y se meten los hinchas a separar y le cuentan de la hermandad a los jugadores. En el resto del partido no hay ni un foul.
Baja don Álvaro Campos y arianiza todo el equipo. Arianiza todos los de Alianza.
Saludos a Álvaro Campos también, que no va a escuchar este programa claramente. Eduardo Glo, no, gracias. José Manuel dice, Basilio es un amor tóxico. Creo que merece aplausos, nada más. Igual se la jugó.
¿Usted aplaudiría?
Sí, si la gente no la va a pifiar.
No.
David dice 2-0. Gana Colo-Colo. Goles de Basilio Costa y Paiva. Incidencia llamativa. Zambrano pelea con Vidal y la hermandad se rompe. Hay disturbios en las tribunas. El conjunto peruano sale escoltado por la policía. Ya Álvaro Campos al medio sin mola diciendo ¡no! ¡No puede ser! Así como del final.
Oye, la tribuna Magallanes va a estar repleta, ¿eh? Está agotadísima. ¿Qué dicen? Así que va a haber harto hermano peruano.
Mínimo cantar Costa que te vaya bien, dice Felipe Gatti.
Después
José partido. Manuel dice, me acuerdo cuando bailó a las madres el 2022, el 4-1. Lo recordamos eso acá. Indiferencia Costa, dice Guille 33. Mira, creo que Costa hizo 2 goles ahí.
2 goles, exactamente.
Queridos amigos, hemos llegado al final ya de este programa del Colo-Colate de día lunes. Le mandamos un saludo a toda la gente. Le pedimos que nos sigan en Spotify, que nos sigan en TikTok, que nos sigan en Instagram, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, don Mati Mati.
All Right TV en todos lados. En todos lados. Información al día, goles a la carta en TikTok.
Tenemos saludos a jugadoras que no le hemos subido. Tenemos la jugadora del plantel femenino. Le mandaron saludos a todos nuestros auditores. Tenemos un saludo ahí pendiente. Don Cristian, sí. de la Chicho Lave, que nos le mandó un saludo a todos los que escuchan el podcast, dijo. Así que atento
sí,
a eso.
Sí, va, atento. 8 de la mañana está programado este video. Y no es chiste.
Es bueno este gallo. Ya. Amigos, eso ha sido todo el Colo Colo. Mañana nos encontramos con Lali y All Ray. Mañana no es Club de los Chavitos, sino que hay previa. Desde muy temprano, ¿ya? Así que los.
¿Qué pareció ahora, don Chavo?
Desde la hora que llegue el médico, amigo.
Lo sueltan y se conecta.
Sí, no, mañana pero, lo escucho en el estadio, sí o sí, es que el DJ del Monumental lo permite.
No, y por si lo acompaño.
Esperamos el gol de Vidal en TikTok. Bueno, amigo, lo estaremos aquí esperando.
Esto no, si está por... arriba, está arriba el gol. Lo subí no, el mismo gol, sábado.
No, el gol de...
el comparativo, ya, dale.
Nos encontramos la próxima semana con más del Colo Colite, el late de los colocolinos, acá, en el All Right. Chau, chau.
Chau, Giles.